La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Y cuando estuvimos cubriendo esta primera carta de Juan, llegamos hasta el capítulo 4, son 5. Y hoy yo quiero volver a esa serie y terminar con esto. ¿Por qué? Porque en estos días estamos hablando de que ya todo el mundo quiere ponerse una pieza roja porque viene el Día del Amor, ¿verdad? Y estos días se habla del amor, y se habla del amor hasta el 14 de febrero, y el 15 de febrero hablamos de la separación, del odio, de todo. No, por favor, no así tampoco, ¿verdad? Pero como que en estos días estamos motivados a ver corazoncitos, vestirnos de rojo y hablar de regalos y hablar de cosas amorosas y de cosas lindas. Entonces, como la carta, esta carta de primera de Juan tiene amor por todos lados y dice que amemos a otros y que amemos a Dios tantas veces, yo decidí, pues vamos a volver y vamos a terminar con esto y vamos a hablar del amor en estos días. Y yo quiero invitarles a que usted tenga su Biblia lista en primera de Juan capítulo 4, en los versos 17 al 21. Pero vamos a cubrir solo dos versos hoy, el verso 17 y 18, pero vamos a leer hasta el 21 en un momento. ¿Verdad? Pero es importante saber que nosotros tenemos un mandamiento de Dios, y Dios dice que, estábamos cantando hace un momento, que amemos a quién, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, significa que yo tengo que amarme a mí de cierta manera, amarme a mí mismo para amar al prójimo. Así como yo me quiero, debo querer a los demás. Si usted no se quiere para nada, entonces no va a querer a nadie para nada. Pero si usted quiere verdaderamente, y si usted se ama, ¿cuántos de ustedes se aman? Ah, yo estoy enamorado de mí. ¿No, verdad? O sea, yo me amo y por lo tanto debo mostrar ese mismo amor por los demás. Ahora, es un amor como el que Dios nos da a nosotros, que no es orgulloso, no es un amor egoísta, es un amor que se da por completo, es un amor como el que Dios da, un amor incondicional. ¡Wow! Eso está tremendo. Ahora, la Biblia dice entonces que debemos amar al prójimo y que los amemos como a nosotros mismos. También la Biblia dice que debemos amar a Dios como con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Entonces, ¿cuál de todas va primero? ¿Cómo hacemos y todo esto, verdad? El amor es complicado. ¿Cuántos dicen amén? El amor es complicado. Posiblemente su amor es complicado. No estoy hablando de la persona que está a su lado, que es su amor. Estoy hablando del amor que usted le da a esa persona, es complicado. Nos complicamos con el amor, de verdad que sí. Ahora, si es así entonces, tenemos que hablar de dónde viene el amor, dónde nace el amor y quién es amor. Claro, Dios es amor. Y de Él emana el verdadero amor, porque Él es amor. Pero ¿cuánto nos ama Dios? Dios nos ama suficiente como para enviar a su Hijo a morir por usted y por mí, que no lo merecíamos. Ahora, imagínese, yo quiero que usted vea esto. ¿Cuánto Dios ama a los que son llamados sus hijos? Dios nos ama a nosotros igual que como ama a Jesús. ¿Sabía usted eso? Piensa en esto. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, en el verso 23, Jesús está orando. Yo quiero que sepa una cosa. Esto que le voy a leer en un momento, no está Jesús hablándole a los discípulos. Jesús está hablando con el Padre. Está en privado, está orando, hablándole a su papá. Y en Juan, capítulo 17, en el verso 23, Jesús dice lo siguiente. Juan 17, 23. Ok, mire lo que dice Jesús. Yo en ellos, ¿a quién se está refiriendo? A sus discípulos, a los creyentes. Yo en ellos y tú en mí. Tú, Padre, en mí y yo en ellos. Hay cierta conexión. Para que sean perfeccionados. Mire esto. Perfeccionados en unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste a mí y que los amaste tal como me has amado a mí. Que el mundo sepa que tú los quieres a ellos como me quieres a mí. ¿Vieron eso? Que el mundo se dé cuenta que Dios ama a sus hijos así como ama a Jesucristo. Un poquito más abajo, en el verso 26, Jesús todavía está orando. Y mire lo que él dice. Yo les he dado a conocer tu nombre, el nombre del Padre, ¿verdad? Y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste a mí esté en ellos y yo en ellos. ¿Vieron el deseo de Jesús? es que Dios el Padre nos ame como Dios el Padre lo ama a Él. Y se asegura y le dice al Padre: yo sé que tú me enviaste a mí para amarlos y para que tú te enseñes y te reveles a ellos, y de esa manera ellos sepan que tú les amas igual que a mí, y que el mundo entero lo sepa que tú los amas. ¿Cuántos están contentos de oír algo así? Miren, en otras palabras, la vida del cristiano es una experiencia diaria de crecimiento en amor. Deberíamos nosotros estar creciendo en amor, enamorándonos cada vez más de Dios. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros estemos conociendo más a Dios. Conociendo más a Dios. Y si estamos conociendo más a Dios en nuestra vida, deberíamos enamorarnos más. ¿O piensa usted que conocer más de Dios lo va a llevar a usted a decir: antes yo lo quería, ahora como que no lo quiero tanto? Cada vez que conozco más de Él, lo quiero menos. ¿Será que será así con Dios? A mí, así puede ser con otra persona. Tal vez usted está conociendo una muchacha, un muchacho, y según lo va conociendo, le va agarrando más o menos amor, según le va conociendo. Pero con Dios es así también. Entonces, se supone. Ahora, fíjense una cosa. Cuando nosotros miramos el pueblo de Dios, a veces nos damos cuenta de que nosotros fragmentamos el amor de Dios o fragmentamos nuestro cristianismo en diferentes áreas. Por ejemplo, hay iglesias que solo hablan de santidad, 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 santidad. Y eso, hasta nombre le ponen a la iglesia de santidad, porque todo lo que se habla es santidad. Amén. La santidad es buena y eso es importante que lo hablemos. Hay iglesias que solo hablan del evangelio, el evangelio que hay que llevarlo, que hay que llevarlo, que hay que llevarlo, que hay que llevarlo, y se concentran en ser evangelistas, más bien, y eso es lo importante. Hay iglesias que se concentran en una cosa o en la otra, son misioneros y en misiones, 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 y se olvidan de que estamos fragmentando a veces y no nos damos cuenta de que todo esto es bueno, pero tiene que estar basado en una sola cosa, y es que el amor de Dios. Ahí es donde está. Tenemos que hacer énfasis en lo que nosotros estamos desarrollando: conocer a Dios, amar a Dios, porque nosotros, vieron lo que dijo Jesús, son perfeccionados en tu amor. Y de eso vamos a hablar hoy. Mire, esto es bien importante, porque un cristiano maduro, tiene que entender que la verdad universal que debe gobernar todo lo demás en su vida es el amor a Dios y el amor que Dios nos tiene a nosotros. Mire, pónganse a pensar en esto, reflexionemos. ¿Usted cree que si nosotros los cristianos, y digo nosotros siempre porque yo a mí me gusta incluirme en todo, yo soy bien metido, usted piensa que si nosotros los cristianos verdaderamente como iglesia estamos creciendo en el amor de Dios, creciendo y perfeccionando en el amor de Dios, tendríamos que estarle insistiendo a la gente que venga a la iglesia? ¿Tendríamos que estarle insistiendo a la gente que lea la Biblia? ¿Tendríamos que estarle insistiendo a la gente que ore? Si verdaderamente estamos creciendo en amor a Dios, todas esas cosas vienen sin que tengamos que estar repitiéndonoslas. Entonces, ¿qué nos está sucediendo, iglesia? ¿Nos estamos enamorando más de Dios o se nos está estancando el amor con Dios? ¿Será que el amor a Dios está siendo perfeccionado en nosotros o se quedó a mitad de camino? Vamos a leer allí en 1 de Juan capítulo 4. Vamos a leer del verso 17 al 21. Estamos hablando de una vida que es real y estamos hablando de vivir en la confianza de su amor. Esto es bien importante, porque lo primero que tenemos que saber es que Dios nos ama y estar confiados de su amor. ¿Cuántos de ustedes confían en su esposa? Amén. ¿Yo soy el único? Aleluya. I love you. ¿Cuántos de ustedes confían en su esposo? Hay dos o tres que se pueden confiar en ellos. ¿Cuántos de ustedes confían en su hermano, su hermana, en su papá, en su mamá? Algunos de ustedes están... No quieren decir nada, ¿verdad? Pero tremendo. Miren, le digo una cosa. Podemos estar confiados en el amor de Dios. Eso es lo más importante que nosotros podemos hacer. Vivir en el amor de Dios. Vivir en el amor de Dios significa que voy a confiar en que Él me ama. Si no, ¿cómo voy a vivir con Dios una vida de amor si no confío que Él me ama? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido una relación con alguien y le perdió la confianza? Usted no puede vivir alrededor de esa persona. Porque o lo mata usted o se lo lleva a él a usted, o usted se lo lleva a él. ¿Me lleva a él o me lo llevo yo? Como dijo Carlos Vives hace tiempo. Wow. Entonces miremos en 1 Juan capítulo 4, porque si no ustedes empiezan a cantar esas canciones. 1 Juan capítulo 4, en el verso 17 al 21. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que Él ama, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Padre, gracias por esta palabra. Háblanos, háblanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Mire, la palabra clave que yo quiero que tengamos pendiente aquí es perfecciona. Dios perfecciona. Mire, allí tres veces Juan dice perfecciona, perfeccionado, perfecciona, perfeccionado. Bien importante, porque Dios quiere perfeccionarnos en su amor. Dios quiere perfeccionar su amor en nosotros. Y esta palabra de ser perfecto, muchas veces nosotros pensamos en la palabra perfección y pensamos la palabra perfección en algo que no tiene error, que no tiene mancha, algo que es puro y es limpio. Very good, muy bien, porque el amor de Dios es así. Y Dios nos va a purificar y nos va a limpiar y todo eso en el proceso de crecimiento en Él. Ahora, lo que estamos hablando aquí de la palabra perfeccional es la palabra completo, completar. Madurar, algo que está completo, terminado o maduro. Entonces quiero pensemos en eso, que Él dice tres veces aquí de perfeccionarnos en amor, madurarnos en amor, completarnos con su amor. Y Dios eso es precisamente lo que quiere hacer, en amor. Quiere que crezcamos en amor. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 3 en el verso 18 que tenemos que crecer en su conocimiento y en su gracia. Crecer en el conocimiento y la gracia de Dios. Eso está bien. Ahora no nos olvidemos de que Dios también quiere que crezcamos en amor. El amor, el amor, el amor. Así que, ¿cómo puede darse cuenta un creyente de que Dios lo está perfeccionando en su amor? ¿Cómo podemos darnos cuenta, los que decimos ser hijos de Dios y decimos ser cristianos, cómo nos podemos dar cuenta que estamos siendo perfeccionados, completados y madurados en el amor de Dios? Ahora, hay varias evidencias, pero yo solo te voy a dar una. Una evidencia hoy, y esa es una persona que vive convencida en el amor de Dios, convencido, teniendo confianza en el amor de Dios. Así que vamos al primer punto. Pero antes de hablar de vivir confiado, hablemos de vivir en temor, hablemos de vivir en miedo, porque hay que de una cosa a la otra. Hablemos un poquito del miedo. Y la verdad es que nosotros a veces vivimos muchos miedos. Y cuando nosotros miramos aquí, Juan introduce dos palabras que él no ha usado en ninguna de sus cartas. Y las palabras son el cuando dice, ¿dónde estoy? En el 17, me perdí. Confianza en el día que tengamos confianza en el día de juicio. Dice, nos perfeccione el amor para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros también. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo. Ahí va. El temor involucra castigo. Esa palabra temor y castigo, es la primera vez que Juan la usa. Y lo que él está diciendo aquí es bien sencillo, pero voy a explicarlo un poquito más claro en un momento. Estamos hablando de temor, de tormento, de castigo. Tormento. La palabra que él usa, que dice allí castigo, tiene que ver con tormento también. Esto es bien importante. Ahora, lo que me hace pensar es, ¿por qué Juan le va a escribir a la iglesia? ¿Por qué Juan le va a escribir a cristianos, a creyentes? Porque esa carta es dirigida específicamente a creyentes. ¿Por qué Juan le va a escribir a creyentes hablándoles de temor y de castigo y de juicio? ¿Por qué les va a hablar a ellos de eso? ¿Será porque nosotros estamos en peligro de juicio y condenación? ¿O será porque nosotros tenemos tanto temor al juicio y la condenación? Yo creo que es la número dos. Es posible que haya muchos cristianos que viven en constante temor al castigo, constante temor al juicio de Dios, constante temor al tormento de Dios. Desafortunadamente, muchos cristianos experimentan el temor, el miedo, día a día, pensando en que Dios algún día los va como que con un rayo, ¡prum!, una centella y los va a eliminar, constantemente en miedo de Dios. ¿Y por qué razón vivimos así a veces? Porque sabemos y nos conocemos lo que hacemos. Pero la verdad es que nosotros nos dice allí que tengamos confianza. Y la palabra confianza que usa el apóstol Juan aquí es una palabra que significa denuedo, atrevimiento, ser audaz, atrevido. ¿verdad? Pero tampoco es una persona que se aprovecha y es un atrevido, ¿verdad? Tampoco lo tomemos así. No estamos hablando de alguien que es descarado, que no tiene vergüenza, ¿verdad? Que desafía y que es un impertinente. No estamos hablando de alguien que tiene denuedo, alguien que no tiene miedo a enfrentar con la vida y con amor lo que él es y lo que tiene que hacer. Estamos hablando de o vivimos una vida de temor o de miedo delante de Dios o vivimos una vida de confianza delante de Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces pensemos en esto. O vives en miedo, un miedo atemorador de un juez enojado, o vives en una reverencia de un padre amoroso. La semana pasada yo te estuve hablando de que Dios está enojado y que Dios es un juez justo y que Él va a hacer juicio. Pero entonces nosotros tenemos dos opciones: o vivimos en el miedo, vivimos atemorizados de este juez, o vivimos nosotros en un reverencial temor de Dios nuestro Padre, en reverencia a Él. ¿Cómo es la cosa? Tengo que hacer una diferencia y mirar cómo estoy viviendo yo. Cuando nosotros miramos esta palabra fobia, usted ha oído esa palabra, usted sabe que hay muchas fobias: la acrofobia, que es la fobia de las alturas; claustrofobia, que es la fobia de estar o el temor de estar encerrado; hidrofobia, cuando se le tiene miedo al agua. Hay tantas fobias, nosotros conocemos un montón y podemos mencionarlas, eso está en un montón de libros, pero la verdad es que nosotros, eso es lo que está hablando allí Juan. Y cuando Juan usa la palabra fobia aquí, cuando dice miedo o temor, la palabra que él usa es crisisfobia. Crisisfobia. Y no estoy hablando de cualquier crisis, porque la palabra crisis en el griego lo que significa es juicio. Miedo al juicio. Juan está diciendo, no podemos vivir en miedo al juicio, porque si tienes el amor de Dios, tienes que confiar en el amor o le tienes miedo al juicio de Dios. Una de las dos. El mismo Jesús también dijo, ahora mire, para que vean, no me voy a contradecir, pero se la dijo. Mateo capítulo 10 en el verso 28. Jesús dijo, no tengan miedo de aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el ¿qué? En el infierno. La gente no lo quiere creer, pero el infierno es real. Y dice allí que Dios puede y va a condenar gente al infierno. Jesús lo dijo. Y dice, tengan miedo de esto. Usted le tiene miedo al virus, téngale miedo a Dios. Usted le tiene miedo al ladrón, téngale miedo a Dios. Pero ¿a quién le estaba hablando Jesús con esto? No era a sus discípulos, compadre. Le está hablando al mundo. Al que no conoce a Cristo, le debe tener miedo a la condenación en el infierno. Debe tener miedo, porque es real. Hay gente que no le teme a Dios, no le teme a Dios, ni le teme al juicio, ni le teme a nada, porque se creen. Mire, estaba leyendo acerca de un pastor que estaba predicando y estaba hablando del fin de los tiempos. Y estaba ese domingo hablando del juicio de Dios. Y estaba hablando con poder, y cuando mencionó el juicio, dijo, en ese día va a haber el llanto y el crujir de dientes. Y una ancianita levantó la mano y le dijo, pastor, yo no tengo dientes. Y él le dijo, no se preocupe, hermana, le van a ser provistos. Dios proveerá. Hay gente que desafía a Dios y no le tiene miedo al juicio que Dios pueda hacer sobre el mundo y sobre el pecado y sobre nosotros. Pero cuando tenemos a Cristo podemos tener confianza. Eso vamos a hablar un momento, pero ahora estoy hablando del miedo. En primera de Juan capítulo 2, en el verso 28, un par de capítulos antes, dice el apóstol Juan, y ahora hijos, permanecer en él para que cuando se manifieste, mire, permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Que no pasemos vergüenza cuando venga el juicio. Ahora, ¿por qué la gente tiene tanto miedo? La mayoría del tiempo los miedos vienen por algo en el pasado que lo atormenta, o algo en el presente que lo molesta, o algo en el futuro que nos amenaza. O, ¿me entiende? O hay algo del pasado que lo atormenta, o hay algo en el presente que lo afecta, o hay algo en el futuro que lo tiene temblando. Entonces, a veces hay gente que le tiene miedo al pasado, a otros le tiene miedo al presente, a otros al futuro. Hay gente que le tiene miedo a los tres. Una combinación de todo. Corrie ten Boom. Para aquellos que no saben quién es Corrie ten Boom, fue una sobreviviente del Holocausto. Cuando los nazis tomaron a los judíos y los maltrataron y torturaron, y ella sobrevivió. Y muchas historias horrendas. Esta mujer creyente dijo lo siguiente: nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Cuando conoces a Dios, no importa si no conoces el futuro. El futuro está en sus manos. Amén. El creyente en Jesucristo no tiene por qué temer al pasado, al presente o al futuro, si está experimentando el amor de Dios y lo ha experimentado en Cristo, porque este amor es el que nos perfecciona día a día. Y eso es bien importante. Entonces no hay que vivir en temor, hay que vivir en confianza. Entonces vamos a hablar de esa confianza en el amor de Dios. Cuando hablo de vivir en la confianza del amor de Dios, es vivir en amor. Vivir enamorado. ¿Cuánto están enamorados? Qué bueno. Mira, aunque usted no tenga nadie a su lado, enamórese de Cristo. Amén. Porque es necesario. El amor es necesario. El amor nos da confianza. ¿Por qué? Porque el amor echa fuera el temor. O sea, usted no tiene que temer, porque si tiene el amor de Dios va a echar fuera esos temores. Y mientras más crece el amor, más mengua el miedo. ¿Recuerdan las palabras de Juan el Bautista? Cuando se le habló a él de él siendo el profeta y quién era él. Y él dijo: mire, hay uno que viene después de mí, que es mucho más grande que yo. Mírenlo a él, búsquenlo a él, no a mí. Y dijo: yo debo menguar y él debe crecer. Cuando Cristo crece en tu vida, cuando Cristo se apodera más y más y más de cada lugar en tu corazón, tú menguas, pero Él crece y eres perfeccionado en el amor de Dios. Es importante saber esto. El creyente puede experimentar este amor y ser perfeccionado en Él mientras confíe en Él. Mire, es un amor que puede ser, decimos, tenemos temor de Dios. El cristiano tiene que tener temor de Dios, pero es un temor santo, es un temor reverencial. Mire, yo le hago una pregunta, no es para atormentarlos. O sea, el cristiano no puede vivir atormentado pensando que Dios le va a meter una bofetada cada rato, aunque no la merecemos de vez en cuando, ¿verdad? Cuando usted es un hijo, usted respeta a sus padres. Mire, póngase a pensar una cosa. Delante de sus padres, Dios no tiene la intención de que usted tiemble y se asuste cuando ve a su papá y a su mamá. Aunque algunos de nuestros padres y eso nos inspiraban eso. Pero esa no es la idea. ¿Ustedes creen que Dios quiere que cuando usted hable de su papá y su mamá haga y se asuste? No. No debe ser así. Y Dios no quiere lo mismo para nosotros. Dios no quiere que cuando usted hable, Él es mi padre, y lo diga con miedo. Que lo diga con confianza, porque Él le ama. Mire, ¿a quién le debemos tener más miedo? ¿A papá o a un juez? Bueno, algunos de ustedes, usted no conoce a mi papá, ¿verdad? Pero debería ser a un juez, ¿verdad? ¿Qué prefieren ustedes? Mire, pongámonos a pensar en una cosa. Porque mientras más usted crece en el amor, más lo respeta. Más debe respetar a esa persona, ¿verdad? Nunca he predicado yo aquí. Yo siempre he predicado que usted puede vivir su vida confiada. Yo siempre he predicado aquí que usted puede tener seguridad en la salvación que Dios le regala y le otorga a través de la gracia en Cristo Jesús. Yo siempre he predicado que si usted verdaderamente conoce a Jesús, si usted verdaderamente es salvo, usted es salvo y eso nadie se lo puede quitar, ni usted lo puede perder. Pero nunca he predicado que como usted tiene esa seguridad, puede vivir como le dé la gana. Siempre les he dicho, por causa de esa seguridad, por causa de ese amor que Dios me tiene a mí, por causa de esa confianza que tengo en ese amor tan grande que Dios me ha dado, debo vivir aún más y más santo para Él. Más reverencia. Porque mientras más conozco su amor, más me debe motivar a decir, no lo quiero ofender. No lo quiero doler. Porque cuando usted ama, usted no quiere doler a esa persona, ¿verdad? Usted no le quiere causar dolor. Entonces, mientras más crecemos en el amor de Dios, menos queremos causarle dolor, lo que significa que más vamos a ser reverentes, más santos, y más le vamos a respetar, y más vamos a vivir como Él quiere. Si usted comete una ofensa, si usted sale de aquí y comete un crimen, una ofensa, ¿a quién prefiere ir? Que lo lleven a la juez de la corte de Gretna, de Jefferson Parish, de Luisiana, o de la Corte Suprema, o la corte de su país, o que lo lleven donde su papá. ¿A quién confiaría usted su vida? ¿Al juez o a su papá? ¿Quién preferiría usted que lo sentencie, su papá o el juez? Como digo, yo sé que hay personas que han tenido muy malas experiencias con sus padres, pero la verdad es la verdad. Dios no es un padre terrenal. Dios es un padre celestial. Dios es un padre perfecto. El mismo David, el rey David, en medio de su pecado, conociendo que tanta sangre tenía en sus manos, adulterio, fornicación, tantas cosas que había hecho, y él decía: prefiero caer en manos del Dios vivo que en manos de los hombres, porque él sabe que Dios es un Dios justo, pero también es misericordioso. De todas maneras, la palabra de Dios nos indica a nosotros que algún día usted y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. ¿Sabe que esta vida en la tierra se va a acabar? Mire, si acabe mañana o se acabe en 100 años, usted se va a ir a parar delante de Dios. Eso usted no lo puede evitar. Usted va a ir, usted se va a parar enfrente de Él. Pero de eso vamos a hablar en un momento. Entonces, ¿qué necesitamos? Nosotros tenemos que tener confianza de que mientras vamos a ser juzgados, no vamos a ser condenados. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina que usted diga: bueno, me toca ir a corte, pero yo sé que cuando vaya a corte me van a declarar inocente anyway? Entonces no me importa ir a la corte. Uy, voy a la corte. Es más, me llevo gente para que me tomen foto, porque me van a declarar inocente. Es más, yo voy a ir, no hay problema, porque ya la multa está pagada. No me molesta ir a corte. Ahora, si usted le dicen: tiene que ir a corte, uy, no he pagado la multa, puede ser que salga el culpable. Esto está feo. Mejor dicho, no hay un abogado por ahí que yo le pueda pagar para que me represente. Ahí sí estamos dispuestos a pagar el billete, para que nos quiten el ticket, para que nos quiten la multa, para que nos representen, porque sabemos que hay condenación. Pero cuando nosotros tenemos la confianza, entonces, pero ¿sabe qué? Dios va a hacer juicio. Y quiero dejarles saber una cosa: nadie se puede escapar del juicio de Dios, pero sí nos podemos escapar de la condenación. ¿Sabía usted eso? Hay escape, no por su cuenta, usted no se puede escapar, pero Dios da el escape. Y le voy a decir en un momento, porque Dios es justo y misericordioso. Mire, Hebreos capítulo 9, en el verso 27 y 28, lo que dice el autor de Hebreos: así como está decretado que los hombres mueran una sola vez. Si usted cree en la reencarnación, me temo dejarle saber que creyó en una mentira. Usted no va a volver como un gato, como un perro, como un elefante. Usted no va a volver como nada de eso. Usted va a morir una sola vez. Y después de esto, el juicio. Dice la Biblia, el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez. Todavía hay iglesias que ofrecen el sacrificio de Cristo todos los domingos en el altar. I'm sorry, pero eso no es lo que dice aquí. Cristo fue ofrecido una sola vez y por todas. ¿Para qué? Para llevar los pecados de muchos. No dice de todos, de muchos. Y le explico por qué. Y luego dice: y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvarnos de lo que ansiosamente, a los que ansiosamente le esperan. Interesante, pero yo quiero mirar estos versos por un momento. Lo primero que dice allí es que está dicho y hecho. Usted va a vivir una sola vez y cuando muera va a ir al juicio. Eso es dado, darlo por sentado. Después de, en el juicio, dice también: Cristo fue ofrecido una sola vez. Así como usted muere una sola vez, Cristo murió una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Quiénes son los muchos? No son una familia que vive en Nueva Orleans. ¿Sabía usted eso? Que hay una familia en Nueva Orleans de dominicanos que le llaman los muchos. Porque son un montón. Y yo he conocido varios, los muchos. Pero está hablando aquí de todos aquellos que tienen a Cristo como Salvador. Esos son los muchos por los cuales ¿verdad? Cristo se ofreció para llevar sus pecados a la cruz y allí cancelarlos. Pero dice que Él va a aparecer por segunda vez sin relación con pecado, con el pecado. ¿Sabe qué? Jesús no va a venir en su segunda venida a tratar con el pecado. Ya Él trató con él. ¿Sabe qué hizo? Fue a la cruz y pagó por él. Porque si no, Jesús tendría que venir a hacerlo otra vez. Pero no es así. Cuando Él venga, Él no viene a eso. Dice que viene para los que ansiosamente le están esperando. A estos muchos que han creído, sean que salvados, sean para salvación. Mire, usted como cristiano, si tiene usted a Cristo en su corazón, usted no tiene que tener la crisisfobia, que es la fobia del juicio que le hablé hace un rato, porque Cristo ya sufrió el juicio y la condenación en la cruz por usted y por mí. Mire, una cosa le tengo que decir. Si Cristo ya pagó por su pecado, pasado, presente y futuro, si ya Cristo pagó por todo tu pecado, cuando Jesús vuelva y vayas al juicio, si tienes miedo a ser condenado, mira esto, ¿en qué está basado tu miedo? En que lo que hizo Cristo no fue suficiente. Entonces tú estás diciendo, Jesús va a tener que morir otra vez porque no sabe todas las que yo he hecho. Lo que Él hizo no es suficiente. Es más, si Dios viene a juzgarte a ti en la segunda venida, escucha bien, si Cristo va a juzgar al creyente, estoy hablando, al verdadero creyente, si Dios lo va a juzgar al final, va a tener que juzgar a Cristo Jesús, su propio Hijo. Porque si Él va a juzgar al que cree y va a decir no es suficiente, va a tener que juzgar a Cristo y decirle no hiciste suficiente para ellos. Y si Él hizo suficiente, entonces es suficiente para los que creen. Amén. La agarraron, ¿verdad? Está sencillo. Entonces podemos tener confianza. No tenemos que vivir en miedo. Podemos vivir en amor. Podemos vivir en la confianza. Mire, Juan capítulo 5 en el verso 24. Jesús dice, verdaderamente, verdaderamente les digo, de cierto, les digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene que vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Usted necesita creer. Si usted cree de todo corazón, si verdaderamente usted se arrepiente y cree en Jesucristo, usted pasó de muerte a vida. Y esa vida, Jesús dice que es eterna. Algo que es eterno no es temporal. Algo que es eterno no se acaba. Es por siempre y para siempre. Y usted puede tener esa confianza. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Para los que creen, no solamente Jesús dijo eso, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 en el verso 1, ahora pues, por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Oyó eso? No hay qué, no hay condenación en los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted tiene el Espíritu de Dios en su vida, si Cristo es el Salvador, el Señor, el dueño de su vida, usted no tiene que preocuparse por la condenación. ¿Quién fue condenado? Jesús. Pagó la condena completa. De hecho, me acordé ahora que no le había dicho. La palabra perfeccionar o perfeccionado, la raíz de la palabra perfeccionar es la misma palabra, es la misma raíz que tiene las palabras que dijo Jesús en la cruz cuando dijo consumado es. Cuando Jesús dijo consumado es, dijo completado es, perfecto es, terminado es. Done. No hay nada más que añadirle porque está hecho por completo. Y cuando está hablando aquí Juan, que está diciendo que nos va a perfeccionar en su amor, está diciendo, los voy a hacer completos, los voy a madurar, los voy a llevar a que no le falte nada en mi amor. Amén. Eso es bien importante, que tengamos esa convicción. Podemos tener convicción entonces nosotros de que mientras vamos a ser juzgados, pero no vamos a ser condenados. Pero también podemos tener la confianza en que el juicio no es futuro, es pasado para el que cree. Sus pecados ya han sido juzgados en la cruz. Ya les dije, si mi pecado ya fue juzgado en la cruz, yo no tengo que preocuparme por ser juzgado otra vez por eso. Mire, tenemos que tener esa confianza. Un verdadero cristiano que está creciendo en el amor de Dios vive en ese temor de no irrespetar a Dios, sino de respetarlo, reverenciarlo y vivir por Él y para Él, y de no hacerle daño, de no hacerlo ver mal, de no hacerle nada que lo pueda manchar o intentar mancharlo. Porque cuando usted ama, usted no quiere doler a la persona que ama. Entonces ya no vivo para mí, ya no vivo para mis deseos o como me place, sino que vivo para aquel quien me amó, para su placer, en respuesta a este gran amor. Y por último, esta confianza que nosotros podemos tener en su amor, esa confianza porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Piense en eso. Puedo confiar en Él porque Él dice, yo soy tu papá. Puedo confiar en Él porque yo soy su hijo. Eso es bien importante. Ese amor que Él nos ha adoptado como hijos. De hecho, el versículo que leí a principio del servicio, antes de que empezáramos a cantar, 1 Juan capítulo 3, en el verso 1, dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado. Y recuerde que la palabra otorgado significa dado en sacrificio. Cuán amor nos ha dado en sacrificio el Padre para que seamos, ¿qué? Llamados hijos de Dios. Y eso somos, dice Juan. O sea, para asegurarte, no te asustes. Si somos hijos de Dios, somos verdaderos hijos de Dios. Seguridad. Entonces, el secreto de todo esto es la confianza. Que nosotros podemos tener confianza. ¿Cómo le digo esto? Mire al final del verso 17. Mire esto, para que tenga confianza en Él. Al final del verso 17 dice, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Como Él es. ¿Quién es Él? Cristo. Como es Cristo, así nosotros también. ¿Y de qué está hablando Juan aquí? Como Cristo es Hijo de Dios, así nosotros también somos hijos de Dios. ¡Qué seguridad! Y la Biblia dice, el apóstol Pablo en Efesios dice que si somos hijos, también herederos, juntamente con Cristo. Usted no tiene que temer cuando usted sabe y tiene la confianza de saber que usted es un hijo de Dios. Ese es el secreto, de saber que la confianza está en que usted es su hijo. Eso significa que el Padre va a tratar conmigo así como trata con Jesús. Yo no tengo que temer. Yo no tengo que temer al futuro. Yo no tengo que temer de que mis pecados van a ser juzgados en el futuro porque ya Cristo pagó por ellos en la cruz. El Padre no me puede juzgar por algo que ya Jesús pagó. Pero eso no me da licencia para vivir en pecado. Recuerde eso, siempre lo he dicho. Pero no tengo que tener temor tampoco al pasado. ¿Sabe por qué? Porque Él me amó desde el principio. La Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Sabe desde cuándo Dios lo ama a usted? Desde el pasado en la eternidad, o sea, eternidad pasada. Usted todavía no había sido ni planeado, usted no existía y ya Dios le amaba. Él nos amó primero. En Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Vieron eso? ¡Qué confianza! Y si Dios nos amó aún estando fuera, ¿cuánto más ahora que estamos dentro? No tenemos que temerle al pasado, no tenemos que temerle al futuro, no tenemos que temerle al presente, porque dice allí que el amor echa fuera el temor. Lo echa fuera. Lo echa fuera. El problema es que el amor echa fuera el temor. Usted va y lo recoge y lo vuelve para adentro. ¿Cuántos de ustedes ponen la basura afuera y después la recogen y la meten otra vez? El miedo es como la basura. Déjelo afuera. Que se lo lleve el diablo si quiere. Digo, no le estoy diciendo diablo que recoge la basura tampoco. Pero hace un rato estábamos cantando aquí. Ya no soy esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Porque el temor te esclaviza, pero el amor te libera. No, nosotros no hemos recibido un espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. Dios nos ha llamado a nosotros sus hijos. Y en su palabra dice, en Romanos 8:15, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y usted sabe que Abba, Padre significa papito. Papito, como papá, viejo. Mire, El temor es el principio del tormento, es el principio del castigo. No tengamos temor, porque nos ha sido prometido libertad y no castigo. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a ir al dentista? No, al dentista van temblando. Porque sabe que el dentista le va a decir, te tengo que sacar 4 muelas. O qué tal que le diga, tienes la dentadura muy bien. ¿Cuántos de ustedes el dentista le dice cada vez que va, su dentadura está muy bien? Aleluya, yo le doy gracias a Dios porque hasta ahora, ojalá que en unos años pueda seguir diciendo lo mismo. ¿Verdad? Pero le tenemos miedo. Pero ¿sabe qué? Nosotros no podemos tener ese miedo con Dios si reconocemos y sabemos que su amor por nosotros es como Él dice. Mire el COVID, ¿cuánto miedo le tenemos? ¿Quiere que le diga otra vez y se lo repito? A todo el mundo le va a dar esta vaina. ¿A cuánto ya le dio? Levante la mano. Levante la mano, levante la mano. ¿A cuánto ya le dio? ¿Cuántos quieren que le den? Ninguno. Pero le cuento que le va a dar. Eso le va a dar a todo el mundo. Eso va a seguir por ahí. Eso no va a parar. ¿Cuántos de ustedes piensan que esto se va a acabar en un mes? Eso pensábamos en febrero del año pasado. Esto un par de meses. Yo me acuerdo hablando con Lumal. Dije, no, esto un par de meses. Esto se acaba. Yo, el doctor, el biólogo, químico y todo lo demás, ¿verdad? Todavía. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? ¿Quién sabe? ¿A quién no le va a dar? Eso le va a dar a medio mundo. Entonces, pero estamos viviendo en miedo. Mira, hay gente que le tiene más miedo al COVID que a Dios. Eso es triste. Y una cosa, yo le he dicho esto. Esto es una frase que yo escuché un predicador decir hace muchos años en la radio, Bill Gephardt, de una iglesia en Metairie. Y cuando él dijo esto, me hizo pensar y se me grabó en la cabeza y nunca se me ha podido olvidar. Y yo la he repetido aquí varias veces, pero hace días que no la digo. Cuando usted tiene a Cristo, cuando usted pertenece a Dios, cuando usted ha conocido el amor de Dios, cuando usted está siendo perfeccionado en el amor de Dios, porque usted es verdadero hijo de Dios, lo peor que le puede pasar a usted no le puede pasar a usted. Lo peor que a usted le puede pasar no le puede pasar. Le hago para pregunta ahora. ¿Qué es lo peor que le puede suceder a un ser humano? ¿Qué es lo peor que le puede suceder al ser humano? Irse al infierno. Dígame si hay algo peor que irse al infierno eternamente. No hay nada peor que eso. Pero si usted está en Cristo, eso no le puede pasar. Entonces quiere decir que lo peor que a usted le pueda pasar, no le puede pasar, porque está en Cristo. Entonces, ¿por qué no mejor estar en Cristo y conocer su amor, conocerlo a Él, conocer al Padre, ser hijos verdaderos de Él, rendirnos ante Él y vivir siendo perfeccionados en ese amor? Y lo peor que le pueda pasar, no le puede pasar, garantizado por Dios. Lo peor que a usted le puede pasar no es el COVID. Lo peor que a usted le puede pasar es ser condenado por la eternidad. Y si usted tiene a Cristo, no puede ser. Entonces no le tenga miedo a nada. Dios quiere que usted viva en una atmósfera de confianza y de amor, no de temor y de tormento en su vida. No podemos temerle a la vida, a la muerte y a todo lo demás. Tenemos que ser perfeccionados en el amor de Dios. Mire, póngase a pensar lo que dice en Romanos capítulo 8, en el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, COVID. Pero búsquese ahora en el verso 37 y 39 lo que dice. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido. ¿Quién está convencido aquí? Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo puedo tener seguridad. Porque Dios me ama y nada me puede separar del amor de Dios. No tengo que temer. Nada en la creación, nada que pueda existir, se puede interponer entre el amor de Dios y tú si tú estás en Cristo. Punto. el amor perfeccionador de Dios va a suceder en estados, o sea, en fases. Esto no es de un día para otro, esto es algo que se va perfeccionando poco a poco. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando usted estaba perdido y vivía en los miedos de este mundo y los miedos, y le tenía miedo a Dios o a la condenación o lo que fuera, porque no conocía el amor de Dios? Pero entonces llegó un día en el que muchos de ustedes conocieron el amor de Dios, y puede ser que haya alguno de ustedes que hoy necesita conocer ese amor por primera vez. Cuando conoció el amor de Dios y comenzó a crecer en él y comenzó a enamorarse de Dios, todavía le quedaban algunos temores, ¿verdad? Y todavía usted temía unas cosas y amaba a Dios y en el amor y tratando allí. Pero según usted va aprendiendo, según usted va siendo perfeccionado en el amor, le va perdiendo el temor a la muerte, le va perdiendo el temor a todas las cosas. ¿Por qué? Porque el amor echa fuera el temor. Así vamos madurando en él. Si nosotros crecemos en ese compañerismo con Dios, gradualmente el miedo a cualquier cosa se va de nuestros corazones. No hay cosa más inmadura que un cristiano que es llevado de aquí para allá. Hoy tengo miedo, hoy tengo fe, yo creo en Dios. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a pasar conmigo? Yo le creo a Dios y lo reclamo y lo declaro. Y estamos en este llevando, nos lleva para aquí, nos lleva para allá. Y el mundo nos mira y dice, ¿y eso es ser cristiano? Por favor, eso es ser inmaduro. Esa pelea entre el amor y el miedo debe ser de uno que conoció a Cristo ayer, que apenas está empezando. Entonces, te hago una pregunta. ¿En qué confías? ¿En qué descansa tu confianza? ¿Qué es lo que sostiene tu futuro? ¿Qué es lo que piensas acerca del futuro? ¿Le tienes miedo al juicio de Dios? ¿Le tienes miedo a lo que suceda en la eternidad o para dónde vas? ¿No estás seguro? ¿Tienes miedo a ser rechazado por Dios? ¿Tienes miedo a no ser suficiente para Dios? ¿Tienes miedo a que tus obras no sean suficientemente buenas para ganarte a Dios, para ganarte su amor? ¿Tienes temor de que nunca vas a ser suficientemente bueno bajo los estándares de Dios? Te digo una cosa. De la única manera que ese miedo se te quita es en el amor de Dios. Y para poder recibir y para poder experimentar el amor de Dios tienes que creerle y arrepentirte. Sin arrepentimiento y fe no puedes experimentar ese amor. Tus miedos van a seguir por la eternidad. Y te digo una cosa, sin Cristo más te vale que tengas miedo. Más te vale que tengas miedo porque es lo que viene feo. Porque dice la palabra de Dios que vamos a ser juzgados. Y yo prefiero ser juzgado por mi Padre que por cualquier juez. Pero Dios es juez de todos y es padre de muchos. ¿Estás tú entre los muchos? Porque si no estás, hoy puedes estarlo. Estoy hablando de aquellos que han rendido su vida a Él, su corazón, su mente, y se han entregado porque saben que no hay nada bueno en nosotros mismos que pueda agradar a Dios aparte de creerle a Jesús. Puedes tener la confianza de que Dios es fiel. Y Él es verdadero. Y lo que Él promete, Él lo cumple. Puedes tener la confianza de que Él te ama. Y aunque tú no eres perfecto por tus obras, Él te va a perfeccionar en su amor, en Cristo. Usted puede tener la confianza de que usted cuando venga al juicio no va a ser condenado porque Cristo ya fue condenado por usted y por mí en la cruz. Usted puede tener la confianza en ese futuro y puede confiar en Jesús de que si usted se arrepiente y usted verdaderamente le cree a Él y usted sigue su llamado a seguirle, tomar su cruz cada día, que Él lo va a salvar como lo dice en la palabra de Dios. Y todo esto es el resultado, no de tus buenas obras, no de tu comportamiento, no de tus esfuerzos, sino por la gracia de Dios. El secreto no es ganarte el amor de Dios. El secreto es confiar en el amor de Dios y saber que Dios te ama y que ese amor te va a perfeccionar y que ese amor nunca te va a dejar. No tienes que temer porque el amor perfecto echa fuera todo temor.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.